queridos oyentes de Radio María, muy buenos días. Proseguimos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la tercera parte del Catecismo. Precisamente hemos venido tratando temas que son muy prácticos y que precisamente tienen que ver con la vida del buen cristiano. Esta tercera parte, diría yo, es un examen de conciencia continuado que nos permite mirar a la conciencia, sí, a la responsabilidad moral, a todos nuestros actos, a las responsabilidades con la comunidad humana y al bien común. Todos estos temas los hemos venido tratando durante el último tiempo y hemos aprendido a mirar la importancia de la convivencia comunitaria y del servicio fraterno. Por eso no se trata solo de mirar a lo que debemos hacer o no debemos hacer, sino que además debemos ser prácticos a la hora de pensar en generar nuevas ideas, nuevos compromisos con en relación precisamente a lo que nosotros podríamos hacer para, a la luz de cuanto nos enseña el Catecismo, permitir mejores días para todos. La convivencia humana, la vida de gracia, de virtud, redunda inevitablemente en el bien no solo personal, sino de la entera sociedad. Es así, lo mismo que cuando el hombre se abandona al vicio, al delito, incide con su pecado en todo el tejido social. La proliferación del pecado, entonces, genera inseguridad, genera muerte, genera todo tipo de problemas en ese orden de cosas. Entonces, tenemos que volver a temas tan importantes y nos trata aquí, por ejemplo, en el capítulo segundo del Catecismo, en esta tercera parte, a temas como el de la comunidad humana, a la relación que existe entre la persona y la sociedad. De eso trata el Catecismo precisamente en el número 1878 hasta el número 1896. Nada que hacer, no somos individuos aparte, sino que tenemos un carácter comunitario y la vocación de cada individuo va a redundar en la va a redundar en el beneficio de la entera comunidad. De eso hemos venido hablando y hemos hablado también de los mandamientos que son en ese orden también, y vamos a profundizar el tema de los mandamientos, que va a ser un modo, un medio para que así suceda. Entonces, volvemos en breve. Entonces, vamos a hablar hoy de la justicia social, precisamente. Y miremos al número 1928 del Catecismo. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Este número del Catecismo, el número 1928, presenta la interacción que existe entre el individuo y la sociedad. Y el primer punto que aparece es el de la libertad humana. Debemos luchar porque la libertad se mantenga. El individuo tenga la capacidad de la libre decisión. Este es un punto de partida fundamental en el tema de la justicia social. Pero eso no significa que cada individuo puede hacer lo que quiera. Con su libertad, debe también advertir que hace parte de una comunidad. Y entonces, esta participación a la comunidad le descubre otra dimensión. El ser humano es un ser que, si bien tiene necesidad de su propia identidad, también es un ser para los demás. Y entonces los demás son motivo para que el individuo descubra sus aptitudes. El otro es como un espejo que le manifiesta al individuo toda su riqueza y al mismo tiempo le da la alegría de la relación con los demás. Esta relación con los demás, entonces, exige también de parte del individuo poner su mejor modo para que esta relación no se rompa, no se dañe, para que esta relación produzca más bien frutos de progreso mutuo. Entonces, aquí aparece todo este ejercicio que debemos hacer de derechos y de deberes. Nos enseñaban en la cívica básica, lástima que ahora nos enseñe, que nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. No son solo mis derechos. Mis derechos deben tener un límite. Deben permitir los derechos de los demás. Y entonces, espontáneamente, los derechos hacen nacer los deberes. No solo tenemos derechos, sino que somos la suma de los derechos y de los deberes para respetar precisamente los derechos de los otros. En una sociedad como la actual, pareciera que todos fueran derechos y que no hubiesen deberes. Y entonces es una sociedad que se desordena. Los vasos comunicantes se arterioesclerizan. Y entonces viene un infarto social. A pesar de que Manuel Kant predicaba el individuo como absoluto, no pudo no crear para ese individuo unas normas de orden moral, de la moral kantiana, para poder permitir que todos los individuos convivan. De lo contrario, sería una cantidad de potros furiosos, indómitos, que se terminarían agrediendo unos a otros. Por eso, la sociedad asegura la justicia social. Cuando se da este juego, ¿no?, entre la libertad de los individuos, la libertad de las asociaciones, y el permitir que las asociaciones permitan o ayuden a un servicio mutuo dentro de un orden de la justicia que en definitiva busca el bien común, el ejercicio de la autoridad, porque invariablemente la autoridad es necesaria para que este juego se respete. En ese solo número del catecismo encontramos todo un código que podría tener una perfecta aplicación universal a los estados, a la vida de la sociedad, de tal manera que esta sociedad pueda hacer un examen de conciencia si está está respetando estos principios y por ende está permitiendo el crecimiento de la sociedad. Y como vemos en muchos estados del mundo, no siempre es así. Muchas veces sucede que quienes fueron legítimamente nombrados por el pueblo, entonces estos mismos que atribuyen derechos que van más allá, facultades que no poseen para dominar a los individuos, para menoscabar su libertad. Pero aquí hay que entender que no solo se le quita la libertad a los individuos cuando se les lleva a la cárcel o cuando se les secuestra. Hay muchos modos de impedir la libertad de los individuos, porque existen estrategias muy astutas que van menoscabando la libertad de los individuos. Lo veíamos, por ejemplo, recientemente, cuando se obliga a las gentes a ir a unas marchas para escuchar a unos tribunos. No toda la gente que va a las marchas va porque quiere, sino porque se me pone el sindicato o la entidad con la amenaza del despido o con la amenaza de la sanción. Y entonces los individuos van, pero no van libremente, van por salvar su trabajo, nada más. Y es ahí donde comienza todo un proceso de pérdida de la libertad. Cuando, por ejemplo, usted que recibe subsidios de un estado, y porque lo recibe, tiene que someterse a todo lo que el estado le dice que tiene que hacer. Que es típico de los sistemas comunistas. Y entonces el miedo es el que hace que las personas marchen, salgan, vayan, hagan, decidan, voten, etcétera. Eso es algo que va en menoscabo de la libertad. Por eso en la primera parte de este capítulo que habla de la vocación del hombre, la vida del espíritu, la comunidad humana, se nos va a hablar enseguida de el respeto de la persona humana. Lo haremos en unos instantes. Entonces, ya a partir de el artículo 1929, vamos a hablar del respeto de la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Por favor, subrayen esta palabrita, trascendente, dice el catecismo, de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, está ordenada al hombre. La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Así nos dice el Magisterio de la Iglesia. Entonces, a la hora de hablar de justicia, ¿y quién no habla de justicia? Todos hablan de justicia. Los sistemas capitalistas hablan de justicia. Los sistemas comunistas hablan de justicia. Todo el mundo dice que lucha por la justicia social. ¿Pero será cierto? ¿Y cómo entender la justicia para que verdaderamente sea ella tal y no otra cosa? Y entonces el catecismo, de manera oportuna, señala que ante todo la justicia tiene una base, un fundamento, que es el respeto de la dignidad trascendente del hombre. El respeto del hombre. Del hombre entendido no solo como materia, sino como un ser espiritual, un ser que trasciende. Entonces la justicia no se queda solo en lo puramente temporal, sino que va más allá de la historia, en cuanto que el hombre es un ser dotado de cuerpo, alma y espíritu, y porque posee el cuerpo, el alma y el espíritu, es un ser justo, es una persona, tiene una dignidad que no puede ser tocada. Por eso cuando uno se entera de noticias como las que provienen de Canadá, donde ya a los cristianos se les han dado entonces, cuando se les está acosando a los cristianos, entonces ahí algo no va. Ya es un atentado a las aspiraciones más profundas del hombre, que no se quedan solo en lo temporal, sino que van más allá. Son los anhelos de eternidad que deben ser respetados. Así entonces, la dignidad del ser humano es un principio universal. Y ese principio no lo puede establecer una autoridad o un partido. Es un principio que es anterior a lo que pueda designar una constitución, incluso de una república. La dignidad de la persona humana, que se desprende del hecho de llevar a la persona humana a lugar donde ella debe estar. Y ese lugar nos dice de un ser trascendente, de un ser pensante, racional, que desde su propia naturaleza experimenta la necesidad de su libertad y del respeto de la libertad del otro. Y esa es la dignidad de la persona humana. Estamos hablando solo desde lo meramente positivo, desde lo legal, sin considerar los aspectos del cristianismo propiamente. Estamos hablando de la persona como tal. Entonces, si esos derechos se conculcan en algún modo, están afectando gravemente la dignidad de la persona. La persona, por eso dice el catecismo, representa el fin último de la sociedad, que se ordena al hombre. Y por ende, la defensa y la promoción de la dignidad humana es una exigencia, y más desde el punto de vista cristiano, que se nos ha dado, y de las que es, estas exigencias son rigurosas y responsablemente deudores todos los hombres y mujeres en esta parte coyuntural de la historia. Esta ha sido la tragedia de la humanidad de todos los tiempos. Hemos visto, por ejemplo, en el sudeste asiático, o por ejemplo en Norcorea, lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial y de lo que sigue sucediendo con tantos pueblos del mundo a los que se les quiere quitar su identidad, por ejemplo el pueblo palestino o el pueblo kurdo o a las minorías que habitan en China, que son aplastadas por los regímenes comunistas y que incluso son castigadas y llevadas a una reeducación de corte marxista. Entonces, el ser humano ya deja de ser humano. Ser humano es oprimido, es pisoteado en su dignidad. Y alrededor de eso, lógicamente, se puede decir muchas cosas. Hablar del bien común, hablar del bien de la sociedad y entonces de la necesidad de adiestrar a los seres humanos a esos contenidos que para el bienestar de todos, pero donde definitivamente existe el terror, el campo de concentración, el castigo, el fusilamiento. ¿Se podrá llamar eso libertad? Cuando renunciamos a la libertad, estamos renunciando al valor más precioso de la sociedad. Nos condenamos a vivir del miedo. Nos condenamos a nosotros mismos y a vivir del miedo. Y entonces la cosa es muy grave. Este tema que hoy estamos tocando es de nuestra época, del momento, y debemos tomarlo muy en serio sobre este punto. Deben trabajar los partidos, las entidades sociales, las fuerzas de la defensa, todas las organizaciones públicas, el desarrollo de la infraestructura, la iglesia. Todos los ámbitos deben luchar por la defensa y la promoción de la dignidad humana. Esta es la tarea que nos espera, de la que no podemos renunciar en ningún momento. El respeto de la dignidad de la persona humana, que implica el respeto de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Pero bueno, si hoy se castiga la pesca deportiva porque es causa de estrés para los peces y se está probando el aborto como si fuera algo inocuo, pues esta es una leve acción que en todo caso se está presentando en los sistemas así definidos de izquierda o de derecha, y que están de moda en cualquier tendencia de orden político, la tempesta escuchar a ciertos brillantes candidatos a una futura presidencia que como parte de su estrategia, de su campaña y tal vez en la búsqueda de votos, entonces lo primero que hacen es salir a decir estoy en favor del aborto, ¿no? Y aparecen otras políticas ecologistas y otras políticas muy importantes, pero que nunca lo serán tanto como el respeto de la vida humana. Entonces, este es un pecado social de consecuencias incalculables. Por eso el derecho de la dignidad de la persona humana es anterior a la sociedad y se impone en ella. Esto no es optativo de un Estado, ni lo puede definir un Estado, ni puede decretarse. Esto es válido para todas las razas, lenguas, culturas, opciones políticas, ante todo, y sobre este elemento no hay contestación alguna, es el común denominador de todos los estados, no obstante sus tendencias y sus propuestas. No pueden negar al ser humano, no lo pueden oprimir, porque muchos, por ejemplo, están hablando permanentemente de la opresión, de la inequidad, de la opresión, de la hambre, de la miseria procurada por los ricos. Eso está bien. Pero no hablan de los métodos que usan ellos mismos, que están conculcando la libertad de los individuos, que los están desdignificando, y que están aprobando políticas que contradicen lo que ellos dicen defender. En este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en qué cosa, en la fuerza, en la violencia, para obtener la obediencia de los súbditos. Corresponde entonces a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. No invento nada. Es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es sumamente claro. Es indiscutible. No admite ninguna otra lectura, ningún otro sesgo. La dignidad de la persona humana debe respetarse por encima de cualquier cosa. Su libertad, sus derechos. Y entonces hay muchas agresiones, no solo por parte de sistemas comunistas, también las han existido en sistemas capitalistas, para inducir al individuo a lo que un Estado o un grupo minoritario quiere. Pero sucede que esto no está aconteciendo solo a nivel local. Es un hecho mundial. Es no la globalización, sino el globalismo. Son las políticas que se están pensando en la ONU, que se quieren implementar ahora en Ginebra, a mediados del mes de mayo, la de darle a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, todos los derechos sobre el mundo, para que sus políticas se vuelvan impositivas, con la excusa de la pandemia o de los problemas sanitarios. Son mamparas que están llevando a enteras naciones a la dependencia. Estamos viendo en la UE, en la Unión Europea. Sí, los países miembros de la Unión Europea no siguen los principios, por ejemplo, del aborto o de la eutanasia, están siendo severamente castigados. No se les da una participación equitativa, se les sanciona. Todo eso muestra cómo la libertad de los individuos está en total peligro que en muchos lugares no existe. La gente tiene que sonreír porque el dictador de turno se lo dijo. Así duela por dentro. El dictador les dice que deben tener un plumero para todos los días limpiar el cuadro del dictador. Y si pasa la policía y no encuentra el plumero, entonces ya a usted le abren una investigación. Esto está sucediendo en Norcorea. Usted ve los documentales de Norcorea, todos sonríen, todos gritan, todos lloran, todos se inclinan. ¿Por amor? ¿Libres? No. Si no lo hacen, entonces van a la muerte. Esa es vida, es un desastre. Entonces, sea el sistema que sea, aquí no me importa en este momento hablar de alguien o del otro o del otro. Que oprima, que impida las libertades, que impida el pensamiento, que impida la libre expresión, ya es una tiranía. Pero esto también exige de parte del pueblo de Dios una conciencia de su propia dignidad. Yo me acuerdo hace unos años, en una misión, no muy lejos de Bogotá, la región de Guayo, encontramos una situación triste. Había unas plantaciones de té. El dueño de esas plantaciones, eran como 20 hectáreas o algo más, no admitía sino mujeres. Ahí en las goteras de Bogotá, no se les pagaba el salario por el trabajo, no se les pagaba los derechos normales del trabajador, ni siquiera la jornada. El señor solo pagaba en especias. Él venía a Bogotá, a San Victorino, compraba ropa, zapatos, medicinas, lo que a él se le ocurría, y con eso le pagaba a las mujeres. Solo mujeres recogían la hoja de té. Y, por supuesto, las mujeres tenían que rendírsele al señor. Él era el que las llevaba al hospital, donde él quería, como él quería, que iban a dar a luz. Una cosa que la vimos nosotros, que me parecía increíble que existiera en las goteras de Bogotá. Un tipo de pleonasmo, pero ni siquiera se reconocía el jornal. Pero lo más triste es que, lo más triste es que le hacíamos tomar conciencia a los campesinos, a las campesinas, de su dignidad. Estaban tan acostumbrados a eso, que salimos perdiendo, que nos señalaron. Salimos muy tristes y como seres antipáticos porque promovíamos la dignidad de la persona humana. Existe mucho tipo de esclavitudes. Y existen esclavitudes de orden ideológico, que aparentemente son expresión de la libertad, pero que no son la libertad, que atentan contra la libertad, que manipulan con una habilidad política increíble. Hay gente que es experta en manipular, en llevar las cosas a donde ellos quieren, como ellos quieren, a la hora que quieren. No respetan a los individuos. Pero lo peor es que nosotros no tomamos conciencia de esta dignidad. Bueno, y así podríamos hablar de muchas cosas. Del machismo del marido, que oprime a la señora, que por distintas circunstancias, o por los hijos, o por la pobreza, o por la incultura oprime a las mujeres, oprimen a sus señoras, las explotan de manera inmisericordia sexualmente a sus propias señoras, ellos mismos, se permiten todo tipo de experiencias y las señoras se someten. Se mueren en una tristeza y en una condena a muerte que no se puede narrar. Y todo eso es opresión de la dignidad de la persona humana. Allí donde no existe el amor como tal, en las relaciones humanas, estamos violentando la dignidad de la persona humana. Tal vez nosotros, sin darnos cuenta, en algún modo, estamos desdignificando a los demás. Esto es gravísimo. Bueno, su pensamiento nos es importante. Nuestro teléfono 746-0091 está a disposición de ustedes. Saludar antes de recibir a los oyentes, a quienes nos acompañan en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Spotify también, muchas gracias en Facebook y nuestra página. Dios les bendiga y les estoy saludando en todos los puntos donde a esta hora nos acompañan.
Buenos días, padre, con Patricia Luque.
Hola, Patricia, buenos días.
Pues yo, en primer lugar, quería felicitarlo por el congreso de ayer de San José. Hubo un resumen de todas las partes del ser humano que son indispensables, muy especialmente lo de la sanación que escuché del sacerdote, cómo reúne también como los diferentes temas que se han tocado de la persona para la sanación y todo lo que tiene que ver con la familia. Me llama mucho la atención algo que tiene que ver con el tema que está dando hoy precisamente, cómo solucionar la parte económica, cómo tenemos que ayudarnos todos, ¿no? Es como volver al tipo de economía que Dios mismo quisiera que tuviéramos. Y pues no sé cómo de pronto poder darle un poco más de impulso a eso, porque las necesidades son muchas. Y pues finalmente, como dicen, el reino de Dios también se construye desde aquí, ¿no? Entonces... Y yo me siento muy identificada con absolutamente todos los temas, curiosamente buscando soluciones para mi propia vida. Me han llegado personas alrededor que tienen muchos problemas y dificultades tanto de sanación como económicos, que cuando yo pienso en soluciones, da la casualidad de que ese día hay algún tema tocado en Radio María. Entonces, quisiera como darle una forma más concreta a eso, o si se pudiera, para que pudiéramos hacer cosas más concretas. Yo no sé, yo por lo menos me siento que ese es un camino y tal vez es un llamado para hacer, para solucionar incluso la vocación de vida de cada persona, ¿no? Entonces...
Yo lo que usted me está diciendo, porque una hora antes de comenzar esta catequesis en la ciudad de Cali me he encontrado con personajes muy interesantes que ya están adelantando experiencias aquí en Cali, iniciativas comunitarias de van familiares, donde le enseñan a la gente a unirse para generar ellos mismos una mejor situación económica y para crear pequeñas comunidades, pequeñas células, donde existe otro modo de ver el manejo del dinero, donde no todo se va para los bancos para que otros se beneficien, sino para que ellos mismos sean protagonistas de su propio desarrollo, de su propia ayuda. Y esto me gustó mucho. Aquí en Cali, incluso algunas alcaldías lo han estimulado muy bien para que existan estas iniciativas, que de hecho ya en muchos lugares, incluso de la periferia de Cali, se está llevando a cabo. A propósito de eso, ya con Marta Borrero, que es experta en trabajos de sociedades, de contacto con estos puntos, con estos barrios marginados, vamos a tener algunas reuniones incluso con los expertos en estas propuestas nuevas. En el mes de octubre se va a llevar a efecto un congreso paralelo a otro congreso que está siendo muy anunciado en Cali, con expertos internacionales que traen nuevas propuestas de economía solidaria, de pequeñas comunidades, que hablan del trueque, que hablan de todas estas iniciativas fundamentales que muy bien se pueden implementar a través de la propia radio. Le daremos a conocer. No son natilleras, ni son pirámides, ni nada de eso. Son trabajos de gestión que se han demostrado de gran impacto en Bangladesh, en la India, en muchos lugares del mundo, y que aquí, en nuestras ciudades, se está implementando. De modo que me parece que sí existen alternativas donde puede haber una participación directa, incluso por parte de aquellos que no tendrían acceso a banco o incluso ni siquiera una cesantía, sino una pensión, en fin, se pueden presentar. Ya de eso vamos a seguir hablando. Creo que cuando Patricia decía que es necesario crear esas iniciativas, pues curiosamente ella hoy desde tempranas horas las veníamos meditando.
Yo en ese plan sé que hay que buscar soluciones y mi cabeza no da sino vueltas a ver cómo lo arreglamos, porque mucha gente lo necesita.
Sí, se pueden hacer algo. Cosas muy importantes, no cabe ninguna duda. Que esperemos dar respuestas más concretas a todo esto, porque sí que se necesita, y cada día más que no nos unimos entre nosotros, no esperemos ayuda de nadie, porque solo la fraternidad y respeto de la dignidad del otro, el descubrir el rostro de Jesucristo en el otro, será lo que nos dé un estilo de vida mucho más humano.
Estamos en contacto, lo que usted me quiera escuchar y lo que yo le pueda oír, de todo. Hay que hacer algo. Yo siento eso con mucha fuerza, además por mi circunstancia también. Y he visto muchísimas personas, pero también estoy viendo que están sucediendo cosas, sino que hay que mirar de qué manera sean verdaderamente todas en manos de Dios, así como lo que decía Janet de la Fundación, creo. Ella todo lo puso en manos de Dios para que le fuera dirigiendo, tal cual lo que pasa a Radio María. Entonces, en este caso también lo mismo, para que no nos utilicen, porque es que desafortunadamente el tema política nos utiliza después, entonces es un peligro, y por esa razón también hay que ser muy muy cuidadosos en ese sentido. Pero yo sé que hay cosas, por de mi parte, yo sé que hay varias cosas que podría aportar y quisiera que tomaran forma de alguna manera.
Gracias, Patricia, muy amable. Cambio.